Muchísimas, muchísimas, porque fundamentalmente este tipo de naciones están orientadas a seguir manteniendo las misiones de paz de Uruguay, donde Uruguay tiene una reputación muy alta. Mañana nos estamos juntando con el embajador del Congo en Cancillería. La semana pasada estuvieron las dos comisiones de defensa y el comandante en jefe en el Congo. Todo indica que ahí se vayan a prorrogar las misiones en el Congo. Y bueno, y ahí arriba de la mesa alguna otra posibilidad, y eso creo que esto lo que hace es fortalecer la capacidad operativa de Uruguay.
En los meses que quedan de gestión, ¿qué va a buscar el Ministerio en lo que refiere a armamento y material?
Bueno, yo creo que no es en los meses que quedan, sino que hay una definición clara del presidente de la República de fortalecer las Fuerzas Armadas, de recuperar la capacidad operativa en algunas áreas que prácticamente se estaba perdiendo. Y en esa línea, bueno, primero se adquirieron aquellos Hércules que vinieron a sustituir los que ya había. Se está definiendo en estos días la compra de los 6 Super Tucanos, lo que sería, la verdad, que un hito. Desde el año 81 no se compran aviones de guerra. No hay que pensar en la guerra, sino en todo lo que es el blindaje de nuestras fronteras. Esperamos en el correr de la semana que viene, poder terminar y cristalizar la compra de las OPV. La Armada, el último barco cero, lo compró en el año 81. Y bueno, el Ejército, están estas donaciones. Hay unas licitaciones abiertas para algo parecido a lo que eran los viejos Jeep, que en un número algo más de 100. Y bueno, esto es permanente y continuo. Creo que es una línea de trabajo que comenzó cuando llegó este gobierno. Y bueno, esperemos poderla continuar hacia adelante.
Aprovecho para consultarle qué información es respecto al barco que naufragó cerca de Islas Malvinas. ¿Habría tripulantes uruguayos?
Al entrar nos comunicamos con la Embajada del Reino Unido. Hay 9 rescatados. No, perdón, hay 14 rescatados, 9 fallecidos y 4 desaparecidos. Aparentemente está sin confirmar todavía la identidad de los fallecidos y los rescatados, pero lo que nos informan es que quienes aparecen con ciudadanía uruguaya serían una doble ciudadanía y serían ciudadanos peruanos, pero esto todavía sin confirmar.
Dentro de los fallecidos.
No, 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 no. La información que nos alcanza la embajada es que no hay identificación todavía ni de los sobrevivientes, ni de los desaparecidos, ni de los fallecidos.
¿Uruguay puede sumarse a la búsqueda?
Nada, no tenemos medios. Digo, o sea, lo que sí Uruguay está colaborando, ayer aterrizó un avión que estaba en la búsqueda porque en la tarde las condiciones en Malvinas no le permitieron descender. Nos informaron que acaba de despegar para reanudar la búsqueda y probablemente si hay que traer algún herido, venga para aquí, para Montevideo.
Ministro, usted dice que se busca prorrogar la permanencia en el Congo, pero el comandante en jefe acaba de decir que se está empezando a preparar el operativo de retiro de las tropas uruguayas.
Está previsto que esta misión culmine en diciembre. Eso no lo define Uruguay, lo define Naciones Unidas en conjunto con el Congo. Lo que la realidad actual en el Congo hace pensar que esto se prorrogue. Y por eso, no sé si el comandante lo dijo, también de la misma forma que están trayendo los que hoy están en el Congo, están comenzando a preparar un nuevo contingente, porque ahí no se puede ir de campo, digo, o sea, y bueno, la idea es en los próximos días ya comenzar a preparar un contingente por la posibilidad de que se prorrogue
¿Y la
un año
prórroga
más.
por cuánto tiempo
Bueno,
sería?
eso no lo definimos nosotros, pero creo que fue muy clara la embajadora de Estados Unidos en cuanto al concepto que se tiene de las tropas uruguayas. Lo que sí nos hace presumir es que Uruguay va a ser el último país en retirarse cuando se defina que las Naciones Unidas no participan más en el Congo.
¿Cuántos efectivos uruguayos hay en misiones de paz actualmente?
En misiones de paz hay en el eje de 1.000. La mayor es en el Congo, donde hay 700 y algunos. La siguiente le siguen los Altos del Golán, que son 200 y algo, y después hay observadores, hay en varios lugares.
¿Se va a buscar otras misiones en otros países?
Yo creo que hay que seguir en esa línea, primero por la capacidad que ha demostrado el ejército nuestro, el profesionalismo, pero además yo creo que es un incentivo también para gente que quiere ingresar a las fuerzas. Si bien en este caso los efectivos son del ejército, las tres armas han participado en misiones de paz. Hay arriba de la mesa algunas, pero bueno, hay algunas que son de características policiales que no se adaptan a lo que el Uruguay pretende de sus misiones de paz.
¿Cuáles pretende Uruguay en ese tipo de misiones?
No, no es lo que vos pretendas, aquí no elegís. O sea, aquí es Naciones Unidas, que permanentemente está en contacto. Paganini estuvo en Washington la semana pasada, arriba de la mesa hay varias conversaciones. Y esto es conversar todos los días. Lo más próximo es lo que dije recién, mañana a las 11, el embajador del Congo, que es acreditado en Buenos Aires, presenta las cartas acá también, y creo que ahí vamos a tener una reunión y poder tener un poco más clara la situación del Congo.
Mientras se define el destino de estos vehículos a nivel internacional, ¿podrían ser utilizados para custodiar fronteras aquí en nuestro país?
Y bueno, son ideales, recién lo hablábamos con el comandante. Al principio están asignados con un fin específico, que es para misiones de paz. Después, más adelante, creo que pueden llegar a cumplir otra función aquí, como la que tú decís.
Ministro, como hombre del interior, exintendente y demás, ¿qué valoración hace de la situación de Caram y qué medidas se pueden adoptar para prevenir estos hechos en las distintas intendencias?
Yo no hablaría solo de las intendencias, ¿no? Si algo quedó probado en este país es que ningún partido está vacunado contra actos de corrupción. La diferencia es cómo actúa cada partido luego que se detectan los actos de corrupción. Aquí el Partido Nacional rápidamente... tan rápidamente que bueno, ya no pertenecen. Yo creo que igual hoy estuvimos reunidos en el directorio y el próximo lunes estaremos tomando alguna otra definición.
¿Qué tipo de definición?
Por respeto a mis compañeros del directorio lo conversamos el lunes.
¿La comisión de ética no va a funcionar con respecto a esto?
En este caso no, digo, pero lamentablemente los casos a veces aparecen sin que tú te lo propongas y hay que tener previstos algunos mecanismos que en algunos casos hoy no están. Pero yo creo que aquí el mensaje más importante es, lamentablemente los hechos de corrupción nos han tocado a todos, pero creo que sí ha habido una diferencia en cómo ha reaccionado cada partido frente a esos hechos.
Desde la oposición se dice que el Partido Nacional actúa luego de que estalla la bomba, ¿no?
Yo creo que a mí me tocó estar en el Palacio cuando aceptamos la renuncia a un vicepresidente de la República. Y por fortalecer las instituciones de este país, ninguno del Partido Nacional abrió la boca porque puso por encima los intereses del país que el rédito político que podíamos sacar en ese momento. Creo que no es un tema de buscar, de caranchear, de sacar ventajas, sino de actuar con responsabilidad y la ciudadanía entenderá qué partido responde mejor frente a estos hechos de corrupción.
También hace un año que había pedido que se reuniera el directorio y la comisión de ética por el tema de Artigas, sin embargo no había funcionado ese mecanismo.
No, los mecanismos funcionaron. Lo que Camí pidió, sí, es hace un año, se pidió una información de Artigas, Artigas trajo una información parcial, lo que hasta este momento no había ninguna condena judicial del tema. Entonces, no es que no haya actuado, sino que se optó por recorrer otro camino.
Ministro, como hombre del directorio, ¿puede explicar cuál es la diferencia entre renunciar y ser expulsado?
Y bueno, si renunciás es que tú entendés que no participás al partido. Digo, la Carta Orgánica no habla de expulsión, habla de desafectación. Ahí también hay interpretaciones jurídicas.
Pero al renunciar, ¿podría volver más adelante a pedir ser nuevamente incorporado al partido el que renuncia? Tal vez eso
allana. En cualquier escenario, el futuro, hay penas que se cumplen cuando se cumplen las penas y hay casos. Yo acabo de ver gente condenada en diferentes listas, y vamos a no politizar el tema, o sea, lo vimos recién en las elecciones internas. Hay mecanismos previstos, lo que hoy hablábamos eso, creo que hay que avanzar un poco más en proteger el uso del lema del partido, y bueno, capaz que en eso trabajaremos en el futuro.
¿Cómo piensa usted que se puede fortalecer?
Y bueno, es lo que conversamos hoy y es lo que queremos avanzar.
¿Cómo se puede prevenir estos hechos? Como en la gestión, ¿verdad? La gestión de que tiene que encabezar un intendente, que es lo primero que la gente ve, el intendente y el alcalde, ¿no?
Yo creo que primero no podemos generalizar por un hecho de corrupción aislado y decir que todo el sistema político es corrupto. Lo peor que podría hacer el sistema político es apañar estos casos. Bueno, no es lo que ha sucedido ahora. Ahora, prevenirlos y bueno, es elegir las personas. Las personas las elige la población en cada localidad, pero yo creo que no tenemos que esto limitarlo a las intendencias y a los gobiernos departamentales, sino que lamentablemente en los últimos años hemos tenido bastantes casos a nivel de gobierno nacional. Entonces, es un hecho, como te dije al principio, no hay ninguno que tenga la vacuna o por lo menos que le haya funcionado.
O sea, regular a través de una ley, por ejemplo, el modo de ingreso para trabajar en las intendencias, ¿se dejaría de acuerdo?
Eso ya estuvo en discusión. La mayoría de las intendencias, yo voy a hablar de la mía, o sea, tenemos ya previstos los mecanismos,
¿Y qué falta entonces?
¿Falta para qué?
Claro, para justamente evitar estos casos como lo que estábamos haciendo referencia.
Estos casos son personales, son individuales, no es por un mecanismo. Digo, o sea, ahora está arriba de la mesa el tema de ingresos por concurso. Digo, la mayoría de las intendencias ya tienen adoptado diferentes sistemas de concurso para entrar, salvo en algunos casos que sí son designación directa.